desde el staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
Ricardo, mi pana, gracias por venir, bienvenido.
Gracias a ti, Néstor, por la invitación.
Fundido por el premio Pepsi que te sacaron la chica.
Sí, sí, sí.
Y bueno, has estado también con tu stand-up, el fake, ¿correcto?
El fake show con Rolando Díaz, pero sí, ya terminó, porque Rolando ya se va de viaje. O sea, un tiempo. Se va del país, pero no lo dice. Cuando uno está engañado.
¿Y entonces no vas a hacer más stand-up?
Sí, voy a seguir haciendo mi show, pero por ahora solo. Okay. Y vamos a ver si de repente sale una colaboración ahí con otro comediante. Pero sí, desde hace mucho tiempo teníamos el Fake Post, que es una página de sátira. Y quisimos hacer el fake show para tratar de llevar el fake post al stand-up, ¿no? De alguna manera. Hacíamos rutinas, pero al mismo tiempo hacíamos dinámicas con titulares. Le pedíamos a la gente que hiciera su propio titular al estilo fake post.
Finísimo.
Que son noticias satíricas, digámoslo así. Es como el chihuire, okay, me parece. Okay, entonces, okay. Hicimos ese show por un tiempo.
Vale. Tú, bueno, ¿tienes experiencia ya en podcast? ¿Has tenido ya varios? El primero que se llamaba Por Eso Estamos Como Estamos, ¿correcto?
Sí, sí, sí.
Y ahora estás como a medias.
Ajá, con Ana Milagros Parra, un podcast conversacional.
Sí.
Sobre la situación del país, entre otras cosas, ¿no?
Pero Por Eso Estamos Como Estamos, tuviste invitados incluso musicales como Abeja, por ejemplo.
Abeja, Miguel Ciso.
Exactamente.
Apolo, el otro Polo.
Rodrigo González.
Sí, porque yo soy muy... yo soy fan de la música. Yo soy, creo que melómano, porque para mí un melómano no es el que sabe mucho de música, sino que le gusta todo tipo de música. Yo me tripeo desde reggaetón hasta jazz, hasta música clásica, hasta vallenato, ¿sabes? Lo que me haga sentir bien y sienta que la música tiene corazón, está en mi librería de Spotify. Entonces, por supuesto, hablar con músicos siempre es como enriquecedor, porque uno aprende de ellos, de cómo crean música. Para mí eso siempre ha sido fascinante, porque cada quien escribe canciones a su manera, cada quien compone a su manera, y a mí eso me ha llamado mucho la atención siempre. Yo he aprendido a componer sobre la marcha, analizando y deconstruyendo a mis compositores o mis cantantes favoritos. Entonces digo, ellos escriben la canción así, entonces la historia la cuentan así, algunos tienen unos giros, otros no, otros se mantienen como en el centro de la idea poética, digámoslo así. Entonces yo tengo que tener la idea cómica y de allí expandirla. Entonces, a partir de allí, fui aprendiendo a componer, solamente analizando cómo otros músicos componían. Y eso siempre ha sido como una aventura para mí. Yo me siento de esa manera. Es como jugar. Para mí es jugar.
Está bien, está bien. Bien interesante esa historia tuya. Bueno, si tú que también eres melómano, hazme el favor y suscríbete a este canal de YouTube.
Suscríbete.
O síguenos en las redes sociales, @ desde el staff. Y plataformas de audio como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, etc. Bueno, acá MacGyver Montiel.
Sí.
Ricardo de Búfalo, acá
MacGyver Montiel.
Ese es tu personaje también. Comunicador social, comediante, guionista, bueno, pero no, músico y descompositor. Te haces llamar tú mismo.
Sí, yo descompongo música.
Ya nos explicaste más o menos por qué.
Exactamente.
Pero tú haces una especie de musicomedia.
Sí.
Eres como... ¿Tú dirías que eres más comediante, más músico?
No, yo soy más comediante que músico. Uso la música para hacer reír. No he hecho música en serio.
¿Nunca has compuesto una canción que no tenga que ver con el humor?
No, no. Siempre intento sacar como una risa con las canciones. Así que todavía no soy como músico en ese sentido de carrera. Porque además eso implica una búsqueda, digamos, una investigación artística más musical, ¿no? Y a pesar de que me metí en clase durante la pandemia, aproveché de estudiar canto, aproveché de estudiar teoría musical.
Fino.
Descubrí que hay muchísimas, o sea, es un mar increíble que no he aprendido ni a flotar en ese mar de conocimientos, ¿no? Que es la música.
Okay.
Aprendí algunas cosas, pero yo toco bien, digamos.
¿Y fuiste autodidacta? ¿O qué empezó primero? ¿Empezaste a ser comediante o empezaste con... A ver, ¿empezaste a acompañar el humor con la música? ¿O fuiste primero músico, guitarrista, etcétera? Sí. Y después dijiste, oye, ¿puedo con esto?
La segunda. Yo quería ser músico. Yo quería estudiar música en Berkeley, o sea...
Okay.
Después averigüé y descubrí que el 12% de los guitarristas que aplica son los que quedan.
Sí, bueno.
Y dije, bueno, no es para
apuntaste.
Mí.
Tú no estás en ese 12.
Exacto. Yo dije, no, yo no estoy en el 12. No estoy cerca. Entonces dije, bueno, me voy por comunicación social. Después yo dije, no, me quedo con la música de hobby. Yo no me le voy a dedicar 8 o 10 horas al día a practicar. O sea, era algo que me gustaba, pero yo tenía más cosas que decir que música que tocar, ¿no? O sea, lo mío era más decir, hablar. O sea, yo, mi arte iba más por la palabra. Entonces descubrí que, bueno, voy a estudiar comunicación social porque letras no me llamaban mucho la atención. Entonces me gradué de comunicación social, empiezo a hacer comedia ya a los 17. Yo me había decidido por el stand-up. Por la comedia, para mí ese era el norte. Andrés López, Laureano Márquez, digo yo, esto me gusta, yo voy para allá.
Ok, coño, Andrés López, ahora.
Andrés López, ¿te acuerdas de la pelota de letra?
Claro, por supuesto.
Increíble. Y yo lo pude conocer en Venezuela. Ah, y cuando buenísimo. Vino a Barquisimeto y me ayudó, me dijo, mira, échale pichón, te doy mi correo, quedamos en contacto por correo un tiempo. Oye, me enseñó. Fue demasiado pana. Me enseñó cómo escribir obras de teatro en un software y todo.
Qué buen cuento. Nosotros somos altamente fan de... Sí, digo nosotros porque también es José Enrique que está allá atrás.
Sí, somos muy... Es que es un crack. Es un crack totalmente de la comedia. Y por otro lado, pues la comedia del humor político, más las imitaciones.
Okay.
Era como el lado de Laureano Márquez que me interesaba. Claro. Su contenido, el tema de... O sea,
un a tipo, todos nos interesa Laureano Márquez.
Por eso. Son tipos... Realmente hacía del humor como un arte elegante.
Sí, claro.
Porque usualmente se ve el humor como un arte vulgar, un arte súper popular y no necesariamente tiene que serlo. Y no está mal que sea vulgar y popular porque está bien, pero a mí me gustaba esta idea de hacer, bueno, o sea, digamos, experimentar con ideas que usualmente uno no toca en el humor, ¿no? Entonces, por ahí era mi camino y yo de repente digo, bueno, yo voy a ser comediante. Y un día haciendo stand-up, ya yo tenía 2-3 años haciendo stand-up, ya yo vivía en Caracas, pues yo soy barquisimeto.
Tú eres bueno. Bueno, tú naciste en Florencia, además.
Yo nací en Florencia.
O sea, que tú eres un...
Ítalo Benecchi.
Ítalo Benecchi, como dicen.
Yo soy Ítalo Benecchi. Ítalo Benecchi. Yo me vine a los 2 meses de nacido de Florencia a Venezuela. O sea, mis papás se vinieron conmigo. Yo era un bebé. Y ellos me criaron en Barquisimeto. Y a los 21 me mudo a Caracas buscando ser comediante. Ya yo me había graduado y todo.
Ok, te graduaste allá, pues.
Me gradué allá, estudié allá en Barquisimeto. Y luego, pues estando acá, yo descubro, bueno, ¿qué tal si yo meto una canción en una... Vamos a ver si es una canción. Y me salió la primera canción que la metí en mi rutina stand-up comedy, que está ahorita en YouTube. Si ustedes van a YouTube y ven un video mío que es como de 20 minutos, al final hay una canción. Esa fue la primera canción que compuse para comedia, digámoslo así.
Okay.
Después, bueno, con la radio fui escribiendo otras canciones de humor sobre la situación del país y por allí me fui orientando, digámoslo así. Pero eso es más o menos el camino.
Pero bueno, además eso... Te llevó, bueno, tú apareciste también como en las redes sociales, o hubo una explosión con las redes sociales cuando pasó lo de la canción informativa.
Uh-huh, claro, sí. Sí, sí.
Y luego te llevó eso a grabar un disco, además.
Sí, ya yo había grabado un EP en el 2018, que eran como las canciones de Calma Pueblo. Yo tenía una sección en Calma Pueblo, que era un programa que estaba en la Mega.
Sí, claro.
Yo tenía, ahí hacía canciones del día a día. Y de una, como 30 de esas canciones que habré hecho. Quedaron, yo elegí como 7, 6, y escribí uno para el disco. Sí. Elegí 6 y escribí uno para el disco.
Para el primer EP que me estás
que
hablando.
Que fue un EP, exacto. Okay. Que se llamó Por Eso Estamos Como Estamos, igual que el podcast. Correcto, salió como al mismo tiempo.
Claro.
De hecho, antes que el podcast fue un web show y cada episodio iba con una canción. O sea, estaba muy pensado ese proyecto, ¿no?
Ah, buenísimo.
O sea, cada canción acompañaba un episodio porque hablaba del mismo tema, etc. Y a raíz de allí, bueno... Me gustó esa manera de hablar de la situación a través de la música con un poquito de humor. Entonces, cayó el 2019, nos cayó todo encima. Y descubrí, bueno, voy a tratar de narrar todo lo que ha pasado el día de hoy, que es demasiado, en un minuto con una canción. Y yo lo que hacía era casi que pegar titulares.
Aquí siempre es demasiado.
Es demasiado, pero en esa época ustedes se acuerdan que era...
Claro, claro.
Pero un horror, ¿no?
Sí.
Era un montón de noticias. En la época de Guaidó, justamente, todo ese problemón. Y allí, ahí surgió la canción informativa, creo que fue un 21 de enero.
Una canción que es como la libertad.
Y algún día volverá.
Pero ajá,
no ha vuelto.
Pero la canción tampoco.
Tampoco, por eso. Está como la libertad, no ha vuelto.
Mira, pero ajá, entonces llegaste a Benecadencia. Ese disco lo produjiste tú mismo, lo grabaste tú mismo, porque tiene pistas y todo.
Por ejemplo, la pandemia. Eso fue pandemia.
Pero tú, ya va, pero tú sampleaste toda esa vaina tú solito, hiciste tu disco tú solito. A eso me
refiero. No, ahí la mitad del proyecto, digamos, es de Alejandro Díaz, que es el productor del disco. Digamos, todos los instrumentos que no sean guitarra y voz, los hizo él.
Ah, ok, buenísimo.
Sí. Alejandro es un crack produciendo. E hizo, digamos, todo lo que tiene guitarra eléctrica, ambiente, piano, teclado, percusiones, lo hizo él.
A mí me gusta este testaferro de tu amor.
Soy testaferro de tu amor.
Testaferro de tu amor. Esa es la única que traje del anterior. Okay, del EP.
Esa es el EP. Bueno, Testaferro de tu amor. Qué duro es el amor en comunismo.
Qué duro es el amor en comunismo. Esa tiene una historia bonita. La hizo Alejandro.
Pero sin plata.
Bonita y pelabola total. Pero Alejandro.
Está buenísimo.
La percusión la hizo con elementos de la hiperinflación. Se la hizo con tarjetas de crédito que no tenían límite. La hizo con moneda. Si tú te pones a escuchar la percusión, tiene como un...
No, qué arrecho.
Esas son tarjetas. Y suena como una maraquita, son monedas.
Ah, fíjate.
Monedas que ya salieron de circulación.
Claro.
Son puros conos monetarios anteriores, billetes, así. Hay cosas que suenan así, si tú detallas la percusión. Ahora cuando la escuches...
Una idea conceptual. Porque
total. Entonces, la percusión es hecha con esa intención.
Y lo presentaste en el BOD y demás.
Sí, hice como un showcase. Ese día. Fue bastante acústico.
Claro.
Pero sí, la idea era presentar las canciones. No la he presentado en vivo porque es más un disco para recordar. O sea, yo siento que esto es un disco que no es para disfrutar ahorita porque nos recuerda todos nuestros traumas y todos nuestros problemas.
Okay.
Y la situación en la que muchos todavía viven y vivimos. Pero yo creo que es un disco que cuando uno escuche dentro de 5 o 10 años, uno dice, perro, qué bola que pasamos por una hiperinflación. Qué bola que uno escogía, o sea, para uno... comprar Pepsi era una vaina como una champaña, ¿sabes?
La champaña los pobres.
Ajá, exacto. Y así con un montón de... La idea es que las canciones en un futuro nos sirvan como esos recuerdos, esos diamanticos de memoria, para que no se olvide lo que vivimos, porque uno se le tiende a olvidar las cosas por el mismo cerebro.
El paso de los años, inevitablemente.
Y por tu propio cerebro de defenderse de todos los traumas que estaban ahí a la vuelta de la esquina, ¿sabes?
Es así.
Entonces la idea era como... Voy a guardar esto para el futuro. Que esto en el futuro alguien lo escuche y diga, wow, qué bola.
¿Nunca recibí un llamado de atención por esas canciones?
Coño, no.
O por ese disco, nunca ha pasado nada.
No.
Coño, salió barato.
Pero no ha salido en radio ni va a salir nunca.
No, obviamente no. Obviamente no, pero bueno, por lo menos haces un showcase en el BOD.
Sí.
Hay un comentario por ahí, mira, que este carajo.
No que yo me haya enterado.
Okay.
Siempre hay
qué bueno, ¿no?
Sí, siempre hay un que otro comentario que estaba no sé quién... Que era familiar, no sé quién en el show, pero no me dijeron nada. Exacto. Pero me dijeron que estaba esa persona. Y obviamente uno se asusta por un tiempo. Y yo, que bueno, no, y no pasa nada. Pero entonces uno sabe que esa gente está por ahí. Y escuchan y ven la vaina. Entonces, hay como hay un miedo permanente, pero a pesar de que no he recibido ninguna amenaza, ningún hostigamiento, nada. Pero sí hay un miedo, obviamente.
Claro. Ok. Ahora... Ya me dijiste que bueno, que no te habías dedicado formalmente a la música, pero ¿en tu intención a futuro está hacer algún disco serio, componer algo serio, hacer otro disco de algo o cero? ¿Te vas a dedicar definitivamente a la comedia?
Como yo te digo.
No está en los planes, quiero decir.
Como soy melómano, no me voy a negar a la posibilidad, porque si algún día existe la posibilidad, capaz lo hago.
Okay.
Pero no lo sé, o sea, todavía no tengo planes de hacerlo porque implica un cambio en la carrera importante, ¿me explico?
Claro.
De por sí en Venezuela no existe ni la industria musical ni la industria de la comedia. O sea, así como industria como existe en otros países, como México, Estados Unidos, Inglaterra, no existe acá. Entonces, tener una carrera como músico sin disquera y como comediante sin ningún tipo de, digamos, industria atrás que apueste, que invierta, la carrera independiente es muy difícil. O sea, o uno se dedica a una o a la otra. No puedo dedicarme a las dos porque es imposible. Claro. No hay manera. Entonces, irme por la carrera de músico independiente sería como destinar toda mi energía a otra cosa que no sea la comedia. Y por ahora, mi centro, digamos, es la comedia. Mi norte, lo que siempre he querido hacer, ¿no? Experimento con música, experimento con otras cosas, pero siempre el centro del trabajo es la comedia.
Claro, la mayoría de los comediantes venezolanos acompañan, bueno, no sé si la mayoría, mentira, vamos a borrar la mayoría, pero muchos comediantes venezolanos acompañan sus presentaciones con música, como es el caso de Emilio Lovera,
el como el Guácharo,
etcétera, uh-huh. Pero pocas veces se ve algo como lo que tú haces, uh-huh. Salvo, qué sé yo, César Muñoz, por ejemplo, que claro. Sí hacía canciones específicamente sí. Con humor, o sea que bueno, hay un camino. ¿Conoces algún otro?
César, yo trabajé con César un tiempo, aprendí mucho de él, de hecho, claro. Porque gran parte de mi inspiración viene de César. César hizo un himno al tequeño y yo en homenaje también hice un himno al Pepito, pero eso okay. Fue como, teniendo como inspiración a César, ¿no? Y por ese estilo, digamos, él tiene distintas canciones que son muy, muy buenas, que son muy reconocidas y siempre lo he tenido como una referencia. También está Medioevo, ¿te acuerdas del grupo Medioevo? Claro, claro. Sin par de Cabrimares.
Ese Frina, claro.
Más que un grupo de humoristas, es una banda musical. Ajá. Que hacía canciones que podían ser de mofa, de humor. También está el caso de Perucho Conde y el primer rap, que era como un rap de protesta, pero con humor.
Es cierto.
Y es uno de los primeros rap de la historia de Latinoamérica, cosa que es muy curiosa.
¿No sabía ese dato?
Sí, es como el segundo o el tercer rap de la historia de Latinoamérica. José Lo, las gaitas de las locas, ahorita, bueno, son completamente homofóbicas, pero...
La gaita generalmente tiene algún tema. O es política o es una gaita de joda también.
Ajá, exacto.
Así que, bueno,
siempre... Que es nuestro género más jocoso, digámoslo así, creo yo. Y a partir de allí he estado revisitando, digamos, estos orígenes musicales de la comedia venezolana musical. Y me he encontrado con... José Lo cantaba con Simón Díaz algunas cosas. Entonces me fui a Simón Díaz. Ahorita quiero explorar con tonadas. Quiero hacer una tonada cómica.
Ok.
Tengo como la idea de la canción. No la he compuesto. He dado como... He hecho varias versiones, pero no termino de dar con la que quiero, ¿no?
Ok, ok.
Y así. Entonces estoy explorando mucho con la música venezolana para traerla al humor. O sea, o traer, mejor dicho... Sí, a la comedia venezolana, música venezolana... Claro, de pura cepa, ¿no? No sé si un joropo, pero por ahora quiero hacer una tonada. A pesar de que la salsa no es venezolana, bueno, la salsa es muy popular. Que estoy haciendo una salsa ahorita. Entonces tengo varias ideas de hacer varios géneros bastante, digamos, populares en Venezuela.
Fino. ¿Tienes algún placer culposo musical? Ya me dijiste que escuchas de toda vaina. Sí, no te voy a preguntar por tu influencia, pero...
No es culposo. Pero me gusta mucho, no sé si es culposo, la verdad.
Culposo es que tú digas, venga, no puede ser que me guste.
Que no puede ser que me guste esta vaina. Coño, no sé, el girly pop, que si Katy Perry, Britney Spears.
Ah, puede ser.
Soy fan, chamo, pero me encanta.
Venga, no tiene, no, canto, nunca me hubiese imaginado esta vaina.
Exacto. Canto, tengo en mi librería de Spotify que sí, Lucky de Britney Spears. It's so lucky, ta. O sea, es porque como es muy, me recuerda a mi infancia, porque mi hermana la escuchaba todo el tiempo. Me da como una vibra de feel good. Y ayer me enteré que la canción, ¿sabes? De La Factoría. Todavía me acuerdo ti. Es un sample de... Bueno, ni siquiera un sample, creo que es una copia ya. O una traducción de una canción de Britney Spears. De su álbum de 1999.
Me estoy enterando ahorita.
Es como una vaina de Broken Heart. Na, 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 na. Pero todo el coro idéntico. Es la misma melodía, todo. Me enteré ayer con un TikTok.
Me enteré hoy. Lo voy a buscar. Sí. Está bien. Mira, chamo, tú tienes una frase brutal que leí por ahí. Ojalá que no nos vayamos a tener problemas por esto. Los países no se acaban ni tocan fondo y los socialismos sí. Pero, ajá. Aplausos de pie, Ricardo.
Gracias.
Brutal. Te voy a hacer una pregunta con respecto al humor.
Ajá.
Esa capacidad que tenemos nosotros como venezolanos, a tu opinión, obviamente, esa capacidad que tenemos los venezolanos de toda vaina hacer un chiste,
uh-huh.
¿Es bueno o malo para nosotros, para nuestra situación?
Esa ha sido como mi búsqueda desde hace mucho tiempo. Por eso estamos como estamos, se llamó así, uh-huh. Porque la gente decía que por hacer chistes de todos que estamos como estamos. Lo que implica que si hacemos chistes es que no nos tomamos nada en serio y estamos por eso jodidos porque no tomamos cartas sobre el asunto. O sea, como la idea de fondo de esto, ¿no? Ajá, que si estamos totalmente bromeando, nunca asumimos responsabilidad. Yo creo que eso no es así. Y hay varios ejemplos en la historia que a mí me gusta destacar. A pesar de que, bueno, las comparaciones siempre tienen sus matices que pueden ser o no ser, digamos, no, pueden o no aplicarse al mismo caso de nosotros. Ha habido casos en Alemania, por ejemplo, de gente que en campos de concentración hacía chistes.
Claro.
Para soportar su situación. Eso lo narra Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, que es un libro, digamos, súper famoso, que habla de su experiencia en el campo de concentración nazi, siendo él un psiquiatra judío. Y él tiene un pasaje dedicado al humor, donde dice que el humor es una de las armas del alma que lucha por su supervivencia. Porque te mantenía, de alguna manera, un estado de buen ánimo, incluso un humor esperanzado, o que te daba esperanza.
Esperanzador.
Sí.
Sí, pero es que ese es justamente como las dos vertientes que tiene este planteamiento. Es, sí. Por eso estamos como estamos.
Ajá.
O coño, esto nos ha ayudado por lo menos a mantenernos mentalmente sanos.
Sí.
Entonces, por eso te lo preguntaba. Desde, claro. desde tu visión de comediante.
Sí, sí, sí.
¿Qué crees que pasa con los venezolanos y esa situación?
Tiene doble filo. O sea, no voy a negar que hacer chistes de todo y no tomarte nada en serio puede de verdad hacer que no te asumas la gravedad de las cosas. Eso puede pasar. Okay. Pero en el fondo, el humor te ayuda a sobrellevar las adversidades. El humor siempre ha sido una herramienta del cerebro para protegerse. Es un mecanismo de defensa. Y lo dicen estudios psicológicos. O sea, ayuda a la cohesión de un grupo humano. Si nosotros estamos presos y hacemos chistes entre nosotros, nos vamos a hacer más cercanos. Claro. O sea, eso está estudiado psicológicamente. Y te ayuda a ser rebelde, a decir cosas que no puedes decir a través del humor. Entonces, desde ese punto de vista, el humor es un arma que te ayuda a ti a sobrellevar una situación dura. Pero está la mamadera de gallo, que es una forma de humor, que digamos es como hacer chiste por hacer chiste, el pellizcate la nalga.
Sí, o sea, bueno, ya eso es excesivo. Me refiero al humor más. Exacto,
más socarrón, entonces como más que te deja ahí en el mismo lugar donde estabas. Sí, ¿no? No lo usas como crítica. Entonces, si uno tiene la idea de usarlo como un arma, desde ese punto de vista, para sobrellevar una situación difícil, sí creo que más bien es importante para. Es importante y es hasta necesario para no volvernos locos.
Claro.
Eso sí lo creo 100%. Así la risa no, es como una especie de termómetro de cordura. O sea, si uno se ríe mucho, usualmente el loco es el que ríe mucho, ¿sabes? En el personaje de ficción, el que hace como el Joker.
Como el Joker.
¿No? El que se ríe solo es un loco. Pero el que se ríe con todos no está loco. Pues dice, coño, este vive lo mismo que yo. Estamos riéndonos todos de lo mismo.
Claro.
De este chiste que nos pasaron por, que está viral en TikTok. O este chiste que me pasaron por WhatsApp y es viral. Hay gente que piensa lo mismo que yo. No estoy loco. Claro. O sea, porque eso, el humor tiene un trasfondo y un discurso en el fondo.
Claro, por supuesto.
Entonces,
el humor bien planteado. No claro. El socarrón, como tú dices.
Exacto.
Entonces, el humor bien planteado, bien, bien pensado. El humor inteligente.
Sí. Y si tú te ríes de algo y alguien se rió contigo, tú sabes que hay una verdad allí.
Exacto.
Y esa verdad te habla y dice, ah, claro, pero entonces no es que yo esté viviendo esto nada más yo solo. Uh-huh. Esto le pasa a mucha gente.
Eso es lo que le molesta a alguno, que es verdad.
Claro, que es verdad.
Mira, ¿qué viene por ahí, Ricardo? ¿Qué más vas a hacer?
Estoy haciendo
algo de lo que puedas hablar, por supuesto.
Sí, estoy haciendo varias canciones nuevas. Por ahora no tengo pensado un disco. Capaz en algún momento las recopilaré, pero no tengo como un concepto en mente. No como Benecadencia, digamos, lo que fue.
Okay.
Estaba pensado como un concepto. Pero tengo de todo tipo de canciones, de todo tipo de temas. Tengo.
Claro. Ya me hablaste de La Tonada.
La Tonada, tengo la canción de Sasha, que hice hace poco que publicó una parte.
Sí,
esa está más extendida. Y como. Sencillamente que mi novia quiere ser como Sasha y la historia va por allí. Tengo una canción que se llama Un Amor Enchufado, que es como una segunda parte. Es como sería una novela en 2022, entre la hija de un hombre rico, un empresario de clase alta, que se empobreció en estos 20 años por los controles de precio y tal, y un enchufado, un tipo que de repente se hizo rico de la nada, ¿no? Entonces ese amor, ¿cómo sería un tema de novela de esa? Un soundtrack de novela, ¿sabes? Muy al
sí,
estilo.
Sí, sí, claro.
Muy balada noventosa de Ricardo Montaner.
Exacto.
Y se convierte en la salsa, esa es la que es una salsa. Y por ahí tengo un montón de cosas más. He hecho el himno al Pepito. He hecho el himno al fake news. Como que para desmentir fake news. O sea, he hecho un poquito de todo tipo de temas. Son canciones más cortas. Eso sí, son canciones de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Excepto Amor Enchufado, que va por 4 minutos ya. No sé si llega como a 10. Porque como es una salsa, uno le echa sonido hasta el fin.
Exactamente. ¿Tú crees que puedas comprar una canción ahorita?
¿Componer?
Componer.
¿Aquí en este momento?
Aquí en este momento. Yo te doy un tema.
Puedo intentarlo.
Yo te doy un tema y tú lo... El tema es... Ok. Suscríbete.
El tema es
que la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube.
Claro, por supuesto. Ajá, aquí tengo la guitarra. Casualmente la traje. Suscríbete desde el staff. Suscríbete a YouTube y a Apple Podcast. Ve, por eso dicen que no rimo. Lo que no sé es improvisar. A ver.
No me jodas que no has hecho ninguna improvisada. Tiene que ver.
Sí, sí, pero tengo que tener la idea clara. Ah, ok. ¿Sabes? Okay, okay. Vamos a escoger un tema, por ejemplo, a ver si te, si te improviso algo. Dime tú, dime una idea que tengas en la cabeza.
Vamos a escoger un tema. Pasa que todas las ideas que se me
dan. Un tema cabeza. Y luego voy a. Vamos buscando como la premisa.
A ver, un tema.
Un tema que se te ocurra. El. Que murió la reina.
Ajá, por ejemplo. Ajá,
entonces se murió la reina. ¿No? Ajá. La reina se murió. Que viene ahora el rey Charles, el rey Carlos.
Ajá.
Rey
a los 70. Ok, esa es una idea.
Bueno, buen título.
Rey a los 70, ahora voy a hacer todo lo que he querido hacer.
Por ejemplo.
Y todas las ideas.
Tengo que trabajar 70 años por primera vez en mi vida.
Tengo que trabajar ahorita después de que todo el mundo ha pensionado. Ok.
O Camila, la que nunca iba a ser reina.
Ya era hora de tener mi corona. Ya era hora. Ahora quiero reinar. No, reinar. Soy Carlos. No, soy Carlos. Ah, Carlos III. No quiero trabajar. Tengo 70. Mis panas están pensionados. Y ahora tengo que firmar estos documentos raros que hago yo aquí. Madre, ¿por qué moriste? Y ahora yo tengo que hacer todo lo que tú no hiciste. Madre, ¿qué me hiciste tú? Ahora tengo que firmar y a mí no me gusta firmar porque tengo las manos grandes, tengo las manos grandes como unos chorizos de la Monserratina. Tengo las manos grandes como unos chorizos muy grandes. Soy Carlos. Ajá, va por ahí. No rimo tanto, bien, pero no, bueno, está bien.
No, no, tengo el final, tengo el final. Ya va.
A ver,
ya,
a ver,
ya,
a ver.
Ya, soy Carlos. Baja otra toma. ¿Cómo es que la vaina?
Na, 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 na.
Y no. Ajá. Ya lo tengo, ya lo tengo. Baja hacia otra vez nada.
Na, na, na. Ok.
No se dice.
Dale.
Soy Carlos. Y no quiero trabajar. Solo quiero suscribirme a Desde el Estar.
Nada,
se lograron desde los dos temas staff, juntos.
El podcast favorito de Carlos III.
Bueno, ¿qué más quiere? No, la realeza.
Tenemos el título,
Rey a los 70. Mira, Ricardo, le hago tres preguntas a todos mis invitados que se supone que debería ser difícil de contestar, sobre todo para un melómano, para un músico.
Vale.
Entonces te pregunto, MacGyver Montiel, un músico que admires, uno solo.
John Mayer.
John Mayer.
Sí, sí.
¿Una canción favorita?
Wow. Es que no tengo, pero puedo decir la primera que se me ocurrió.
A ver.
Slow Dancing in a Burning Room de John Mayer, justamente. Okay. O sea, pero la he escuchado 40,000 veces en mi vida.
¿Qué es la música para Ricardo del Búfalo? ¿O para MacGyver Montiel?
Yo creo que el arte más profundo y más sentimental es la manera de transmitir más... De forma más, creo yo, impactante o de una forma más profunda un sentimiento. O sea, no hay, para mí, ningún otro arte que transmita una emoción tan fuerte. todos la transmiten. El cine, la pintura, la escultura, pero para mí la música llega a un punto en tu ser, en tu fibra, en tu corazón. No sé si es por las frecuencias y nosotros claro. Nos comunicamos por frecuencia.
Es así.
Que no tiene ningún otro arte. Para mí esa es la música.
Brutal, bro. Brutal. Mira, Ricardo, bueno, nada, muchísimas gracias, hermano, por haber venido, por dedicar un poco Néstor, de tu tiempo. Sé que estaba,
muchacho.
Sé que andabas incendiado.
Entonces, sí, por eso quería venir con tiempo, para explayarnos y
no, pero buenísimo, hablar bastante. Buenísimo que hayas podido venir y que hayas compartido, gracias. Bueno, tu historia de ese lado que casi no se explora de tu vida, ¿no?
Sí,
que es el músico.
Totalmente. Y quiero que, para terminar, puedo quizá hablar de cómo llegó la música a mí.
Ok, a ver.
Llegó a través de mi mamá, porque como yo soy guaro, todo el guaro nace con un 4 en la mano, ¿sabes? Y yo no sabía por qué, pero lo descubrí así. Mi mamá tocaba guitarra y yo heredé, la primera guitarra fue de mi mamá. Y ella cantaba, ellos vivieron, mi papá y mi mamá, en Florencia por 10 años. Ellos se casaron en el 82, vivieron hasta el 92 cuando se vinieron conmigo. Y durante ese tiempo mi mamá tocaba guitarra. Y tocaba en plazas y cantaba con sus amigos y le daban plata así a la gorra, ¿no?
Marica.
Sí, sí, lo hacían como para como por hobby, pero también les daba una platica, ¿no? Les ayudaba como a rebuscarse. Y yo no sabía esa historia hasta que mi mamá un día me dice, mira, hijo, aquí tengo una guitarra que hace tiempo no la conseguí, mira, ¿dónde está? Te la doy. Y a partir de allí estudié con un profesor, luego sí me fui más autodidacta. Hasta que hace poco volví a estudiar con mi profesor Luis Alfonso Pernía, el vocalista Santoral. Que es un,
claro,
es un genio, claro, o sea, desde el punto de vista musical es brillante, ¿no? Profesor de canto hace mucho tiempo. Pero sí, mi experiencia
no,
fue
no
así.
No sabía
fue,
esa parte de que era profesor de canto.
Sí, sí, sí.
Brutal, Luis Alfonso.
Y de teoría musical, o sea, me enseñaba muchísimo. Y lo heredé, digamos, de mi mamá, del lado musical. Y a partir de allí, bueno, por eso fue que tomé la guitarra, porque vino de ella, ¿no? Porque hubiese podido empezar con piano, no sé. Pero nunca estudié como en conservatorio porque sentí que, como te dije, que no era para mí. Pero de alguna manera, como la música me comunica tanto y me hace sentir todas estas emociones, como te dije hace rato, no puedo dejarla ir. O sea, siento que la música es parte de mi carrera, a pesar de que no sea mi carrera profesional, de alguna manera, sino que es la comedia.
Sí.
Pero de alguna manera la música ha sido tan una parte tan fundamental de mi vida. Y que cuando estaba en mi adolescencia me ayudó a descubrir que no sé, que me podía perder en la guitarra por horas y me encantaba. Y yo sentía, wow, es lo más. Era una pasión para mí y sigue siendo una pasión. Pero esto lo cuento porque cuando hay chamos que están en su adolescencia y no saben qué hacer.
No saben qué hacer.
Sigan ese instinto.
Y alguna vez fuimos esos chamos.
Sí. Y a veces, incluso ni siquiera adolescentes, en sus 20, la gente está como perdida a veces. Como que sigo, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Sigan ese instinto, porque a pesar de que quizás no me da, digamos, no vivo de la música, vivo con la música y la hago parte de mi vida.
Claro.
Y creo que así sea la música, o sea el arte, o sea lo que sea, que les llame la atención y que ustedes, con los que quieran, digamos, explorar, a pesar de que sea una carrera muy rara o que no dé plata en Venezuela, ni la comedia.
Ninguna sí, carrera da plata en Venezuela.
Ni la comedia ni la música en especial.
Bueno, sí, hay una, pero no es una carrera.
Ajá. No es una carrera, es una carrera en instituciones del exacto. Estado, probablemente.
Con nombre eléctrico. Ah.
Pero sigan ese instinto, o sea, no abandonen esa pasión que tengan porque algún día los va a hacer feliz, creo yo. A pesar de que no vivan de eso o vivan de otra cosa, creo que tienen que hacer caso a ese sentimiento de wow, esto me encanta.
Qué brutal que hayas dicho eso. Justamente porque lo que te decía al principio, poco se ha explorado tu parte de músico y para mí te invité porque considero que primero eres un personaje original dentro de ambos espectros. Eres un músico que hace comedia y también es un comediante que narra su comedia mediante la música. Sí. Y eso te hace original e interesante. Y por eso queríamos conversar contigo. Y bueno, qué chévere que hayas dado ese mensaje porque justamente un poco eso es lo que queremos hacer.
Sí,
transmitirle a esa gente que tiene esa inquietud de la música. Yo creo que en este proyecto yo estoy trayendo mi propia historia. Claro. De que a mí me convencieron de que la música no era una carrera, o que tú no podías vivir de eso.
Claro.
Y bueno, ojalá que la gente que viene en estas nuevas generaciones, creo que ya esos mitos se han roto.
Poco a poco.
Poco a poco, pero cada vez hay que irlos rompiendo más.
Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con, si ya no son los mitos, ahora la dificultad es económica.
Claro.
Aquí, coño, como
que es una realidad, no podemos.
¿De qué va a vivir un músico en Venezuela en el 2022? Claro. O sea, tienes que ser muy famoso. Y mientras llegas allí o mientras haces un arte que quizás no es para todo el mundo, no es popular, ¿cómo lo haces? ¿Cómo vives de eso? ¿Cómo lo logras convertir en una carrera? ¿O sencillamente cómo lo incorporas a tu vida como una pasión y un hobby? Pero que no abandones esa pasión que sientes por la música o por cualquier otro arte que tengas, ¿no? Entonces, creo que es una anécdota que quería compartir porque brutal. A veces uno se siente perdido y yo creo que hay que hacer caso a esas corazonadas.
Hay que hacerlo. Uh-huh. Y para nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por ese mensaje y por venir, por compartir tu historia con nosotros.
Un placer, de verdad. Gracias por tenerme, honrado de haber estado aquí.
Luego, vale.
El podcast favorito de Carlos.
Ya sabes, bueno. Suscríbete, no lo digo yo, lo dice el rey.
Lo dice el rey Carlos III.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos el viernes que viene. Ya sabes, @desdelstaff en las redes sociales. Bye.